COPE Oviedo.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El corte de luz total del pasado lunes fue un hecho histórico en España y nos pilló a todos por sorpresa, o a casi todos, porque hubo una persona que sí previó el apagón. No solo eso, es que advirtió en el Congreso de que podía ocurrir. Estás escuchando Mediodía COPE en Asturias, yo soy Marcos Martín, y te cuento que esa persona que advirtió a los diputados es de aquí, se llama Fernando Ley, es gijonés, ingeniero industrial de formación y había acudido a la Cámara Baja para intervenir como experto en la Comisión Parlamentaria para la tramitación de la nueva Ley de Industria. Y avisa de que, aunque apueste por las energías renovables, el Gobierno central no puede demonizar a otras fuentes tradicionales.
¿Tú crees que hay un kilovatio de izquierdas o de derechas? ¿Crees que nos sobran los kilovatios en la situación de preguerra o guerra que hay en Europa? Y con toda la crisis energética que tenemos, y nos podemos permitir el lujo de prescindir no de un kilovatio hora, de medio kilovatio hora, y me da igual que sea nuclear, eólico, solar, de biomasa, de carbón, si aquí no hay el kilovatio más, lo que hay que es gestionarlo.
Ley ha alabado la gestión de los técnicos de Red Eléctrica. También lo hace el catedrático de la Universidad de Oviedo, Pablo García. Él, sin embargo, cree que era difícil anticiparse al apagón. También que será muy complicado que se vuelva a repetir.
Bueno, es una situación completamente extraordinaria. O sea, que pueda volver a pasar es tan difícil como ha sido que no haya pasado hasta ahora. Yo creo que una situación completamente excepcional, no solo en España, sino en cualquier país del mundo.
Tocamos madera, sobre todo hoy que estamos en alerta amarilla por tormentas con carga eléctrica y también lluvia. Pueden caer hasta 15 litros de agua por metro cuadrado, aunque parece que el tiempo nos da ahora un respiro con nubes, algún claro y temperaturas que marcan 21 grados en Oviedo, también 21 grados en Gijón, en Mieres y en Ribadesella. Hay 20 grados en Cangas del Narcea, 24 en Avilés. No te fíes, a media tarde vuelven las lluvias y las tormentas y la inestabilidad se queda durante todo el fin de semana. No sé si este día plomizo con temperaturas frescas es lo que se esperaban encontrar o incluso lo que buscaban los turistas que han venido a pasar el puente a nuestra región, que no son pocos. Uno de los puntos más visitados es la Catedral de Oviedo. A las puertas está Pedro Rivero. Hay movimiento, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Marcos. Vaya que sí hay movimiento, muchos turistas y muchas fotos con la catedral de fondo. Es una pena que amenace la lluvia, aunque a la gente parece no importarle demasiado.
A ver, es que Asturias es norte y el norte es así, entonces tiene su encanto, sí, sí.
Venimos sabiendo que puede llover, entonces no pasa nada.
Nosotros donde vamos traemos el sol, porque veníamos lloviendo y digo, llegamos y sol, llegamos arriba de hoy sol, así que mañana tienes que ir a Cudillero porque va a hacer sol, ¿vale?
El puente está dejando cifras muy positivas en los hoteles asturianos. La ocupación se acerca al 90%. Daniel García, director del hotel NH Principado, ha explicado en COPE cuál es el perfil de visitante en este puente.
Bueno, sobre todo en este caso es un puente de tendencia nacional, mucho madrileño, como es lógico, a ser festivo allí, y cliente familiar, sobre todo otras familias con muchos niños, baja el cliente de empresa, porque bueno, quieras que no, el día 2 al quedar en medio ahí de un festivo y demás, pues no viene el cliente habitual nuestro de empresa, y esa sería la tendencia, el cliente nacional, sobre todo familias.
Con lluvia o sin ella, Marcos, estamos ante un buen puente en el Principado.
Sí, señor. Gracias, Pedro. Son las 2:53.
En el trabajo cada acción cuenta.
La empresa, los responsables, la plantilla, todos tenemos un papel importante en la prevención de riesgos laborales.
Porque prevenir es un compromiso de todos.
Cuidar la seguridad es cuidar a las personas.
Haz de la prevención tu prioridad. Es un mensaje de FADE con el patrocinio del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. Gobierno del Principado de Asturias.
El Gobierno de Asturias aún no ha localizado a ningún familiar directo que pueda hacerse cargo de los tres niños a los que sus padres encerraron durante los últimos 4 años en un chalet de Fitoria, en Oviedo, en la ya conocida como Casa de los Horrores. Los progenitores, el matrimonio alemán, está en prisión desde el miércoles y el Principado se ha hecho con la tutela de los menores, que están bien. Eso acaba de decir la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco.
Los niños se encuentran físicamente bien, han pasado un reconocimiento médico y están bien. Próximamente se les hará una valoración psicológica.
Y ahí está la cuestión. ¿Qué secuelas les va a dejar haber vivido esta situación? ¿Van a poder reintegrarse de forma plena en la sociedad? La psicóloga Raquel Martín Baeza advierte en COPE de que el trauma va a ser complejo y el proceso lento, pero cree que es posible.
Yo creo que estamos a tiempo si lo hacemos muy, muy bien. Y aquí el tema es hacerlo efectivamente con una calidad extrema. Es importantísimo que cuanto antes tengan apoyo psicológico para afrontar estos traumas, porque los tienen, no hay más que ver los dibujos de candados, de monstruos, de calaveras. Para ellos ahora todo es miedo.
Y apunta como clave que los niños permanezcan juntos, aunque sean acogidos por una familia. Son las 2:54. El Principado quiere tener en los próximos días la modificación del IRPF para las rentas más bajas. Cambio anunciado a bombo y platillo hace un mes y medio, justo después de que Asturias se convirtiese en la comunidad con la fiscalidad más alta para ese tramo de población, por detrás de Cataluña. Guillermo Peláez es el consejero de Hacienda.
No ha habido absolutamente ningún problema, pero bueno, todo lo que supone modificar la escala progresiva del impuesto es técnicamente complejo, tiene que abordarse con mucho rigor, y lo que sí les puedo decir es que en los próximos días la Consejería de Hacienda tendrá lista esa propuesta desde un punto de vista eminentemente técnico.
Los cambios, en cualquier caso, no llegan a la campaña de la declaración de la renta en la que estamos inmersos y en las que tenemos 27 deducciones autonómicas que afectan a 126.000 asturianos con una bonificación de unos 70 millones de euros según los cálculos de Hacienda.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
Asturias es la comunidad que más tarda en pagar a sus proveedores. El periodo medio supera los 39 días, casi el doble que la media autonómica, que se sitúa en 21 días. Es la denuncia que hace este viernes el Partido Popular. Su diputado autonómico Andrés Ruiz reclama soluciones.
Nos preguntamos si con estos datos el gobierno de Barbón no va a tomar medidas urgentes, ya que esto puede afectar directamente a la confianza que los proveedores tienen en nuestra administración y a su vez esto hacer que se eleven los costes por esta falta de confianza.
Y tampoco sale bien parado el gobierno asturiano en la comparativa con el resto de comunidades de España. El ratio de operaciones pendientes de pago supera los 80 días en nuestra región, frente a los casi 24 de la media nacional.
Elena, como empleada de Caja Rural de Asturias, ¿qué es para ti la profesionalidad?
Yo nunca ofrezco un fondo porque esté en campaña o porque esté recién sacado, sino que yo hablo con el cliente, conozco al cliente, hago un cierto filtro de lo que él espera y en función de eso es cuando le ofrezco uno u otro fondo.
Sabemos que hay muchas formas de definir profesionalidad. Nosotros preferimos hacerlo con ejemplos. Caja Rural de Asturias.
En este viernes extraño, entre un festivo y el fin de semana, el gobierno de Asturias ha hecho oficial los cambios en su estructura, cambios derivados de la muerte de 5 mineros en Cerredo, de la dimisión de Belarmina Díaz y la posterior desaparición de la Consejería de Industria y Transición Ecológica. Ya es oficial que Juan Carlos Campos será viceconsejero de Industria. Además, Javier Cueli asume la Dirección General de Energía y Minería, en el foco por el accidente minero, y su puesto al frente de la FP asturiana queda para el gallego Ángel Balea. Te cuento también que la noticia triste en este puente nos llega desde Tineo. Un camionero ha resultado herido grave tras salirse de la carretera AS-215 a primera hora de esta mañana y caer por un desnivel de 10 metros a un arroyo entre la capital tinetense y la parroquia de El Rodical. El hombre tiene 46 años, fue él mismo el que llamó a emergencias, pero ha tenido que ser excarcelado por los bomberos en una operación dificultosa, ya que la cabina en la que se encontraba atrapado había quedado muy deformada a causa del siniestro. Y en Avilés se escucha la desesperación de David Cuenca, es el párroco de San Agustín, en La Magdalena. Acababan de restaurar parte de la iglesia, 18 puertas, verjas y el murete de las escaleras de entrada, unos trabajos pagados por los fieles con sus donaciones, y unos días después de los arreglos, los skaters han estropeado el muro.
Es una pena porque, a ver, que al final la parroquia, los arreglos que realizamos y las pinturas y tal, se hace con donativos y ayudas de gente sencilla, ¿no? De gente de la parroquia que quiere contribuir a la mejora y al sostenimiento de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, queda un poco coraje, ¿no? Que ocurran estas cosas.
Desde luego que sí. Nubes y claros en Asturias, ojo porque la EMET anuncia más lluvia y más tormentas a partir de media tarde. 21 grados en Oviedo, también 21 en Gijón, tenemos 24 en Áviles. Escuchas Mediodía COPE y te seguimos contando todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.